Las musas están revueltas en Radio Colores. Están nerviosas y a la vez contentas porque alguna de ellas se van a encontrar con Gloria Rivas Muriel. Otras ya la conocen porque siempre la acompaña. Así que damos la bienvenida a Gloria y a nuestros queridos radioescuchas. Bienvenidas a Musas en las Ondas. Buenas tardes, Gloria. ¿Qué tal estás?
Hola, hola Pilar. Buenas tardes y buenas tardes a las musas y a quien nos escuche. Muy buenas tardes y muy agradecida por esta entrevista y por estar ahí en contacto con Radio Colores y con Palencia, que siempre me gusta. Gracias, Pilar.
Gracias y gracias a ti por aceptarlo y además que te vamos a tener muy prontito, luego hablaremos de ello, muy prontito en Palencia, el viernes.
Sí.
Bueno,
sí.
Pues de nuevo Gloria con nosotros, así que una alegría compartir contigo estos minutos en las ondas. Muchos ya la conocéis por su carrera literaria, por sus visitas a Radio Colores, por sus presentaciones de libros, por sus charlas, por su web. Pero es mi compromiso presentarla para quien no hayan oído hablar de ella y esta sea su primera vez. Que serán pocos, ¿eh? Pero bueno. Gloria nació... ¿Es la Fuente de San Esteban o es Fuente de San Esteban?
Sí, la Fuente de San Esteban.
Ahí tenía mi duda. En Salamanca. Sí. ¿Vives en Valladolid? ¿Desde cuándo estás en Valladolid?
Vivo en Valladolid, yo casi soy vallisoletana, porque vivo desde 1975, tenía 18 años cuando vine aquí, o sea entonces, que llevo toda la vida.
Sí. Y allí tienes a tus hijos, tu nieto, esa joyita, ¿eh?, que te tiene más
que loca. Claro, sí, aquí he tenido mi familia, aunque yo guardo un hermoso recuerdo del entorno donde me crié, porque además hace 2 días he ido a dar un pregón, que en la vida había sido pregonera, no me quedaba más que esto, y he ido a dar un pregón al pueblecito de al lado de la Fuente de San Esteban, donde hemos vivido todos los años de mi vida hasta que me vine aquí, ¿sabes? Fíjate. Un pueblo que es muy pequeñito que se llama Buena Madre y fui para dar un pregón, sí, recuerdo muy hermoso y muy emotivo,
pues qué
muy
bonito,
emotivo, sí.
Es verdad. Bueno, eres licenciada en Filología Hispánica, es profesora de Lengua y Literatura en el instituto. ¿Qué instituto?
Este año estoy en el Zorrilla, por segunda vez. He estado 2 veces en el Instituto Zorrilla de aquí de Valladolid. Sí. Ahí estoy.
Como muchos profesores, pues eso, vais de un lugar a otro.
Sí.
Hasta que se acaba ya vuestra vida laboral.
Yo hasta que me jubile, porque yo ya me voy a jubilar, que yo ya soy una moza, ¿eh? O sea, que yo estoy a punto de jubilarme.
Bueno, otra lo hemos hecho antes, así que no presumas, Gloria.
Ya
verás qué bien lo vas. Pues otra etapa de nuestra vida que tenemos que disfrutarla,
pues sí,
y hacer
claro,
muchas cosas todavía.
Claro.
¿Qué experiencia tienes tú con los jóvenes y la poesía, y esta poesía narrativa que tanto tú creas? ¿Qué experiencia tienes?
Con los jóvenes y la poesía, la relación entre ellos, pues muy hermosa, porque mira, durante un tiempo yo pensaba que esto de la poesía era cosa que estaba pasado de moda, porque sí que es verdad que no es un género que se difunda mucho, es un género bastante limitado y siempre digo que nos leemos unos a los otros, no se compra poesía, no hay una cultura de la poesía de como hay de la novela o de otro género narrativo que es más dado a vender y más dado a promocionar. La poesía es más limitada, pero fíjate que últimamente me he encontrado con jóvenes poetas y me encanta. Me gusta mucho escucharlos, oírlos, leerlos. Y es que ahora en el Instituto Zorrilla hay una chiquita que estudia segundo de bachillerato, que es locutora de Radio Zorrilla, de Radio. Sí, en el Instituto Zorrilla tenemos una emisora de radio. Y a la hora del recreo, esta chica que se llama Paula Rebollo, pues ella es poeta y locutora, va a estudiar periodismo. Es magnífica. Entonces ella, la he conocido este curso, y ella y yo, más profesores en otras disciplinas, pero nosotras leemos poesía, porque ella es poeta. Y es una poeta, es una chica joven, con una magnífica escritura, con una habilidad, una destreza y con una sensibilidad poética que me llama mucho la atención. Y me emociona que haya gente joven, chicas jóvenes, que tengan esta inquietud. Sí.
Oye, pues me tienes que poner en contacto con ella, ¿eh, Gloria?
Sí, bueno, te pondré. Es una muchacha majísima.
Sí, sí. Bueno, pues tu poesía es a veces comprometida, de denuncia, intimista. ¿Tú cuál prefieres escribir o es según el momento o las circunstancias lo que te hace ir hacia una parte o hacia otra?
Es el momento y es la época. Hay unas temporadas que te da por un lado y hay otras temporadas que da por otro, ¿sabes? Yo tuve una temporada que me interesó mucho, ya sabes, esto de las niñas afganas, sí. Pues me comprometí mucho con aquella historia a raíz de un episodio que, bueno, pues que destruyeron una escuela y, claro, me tocaron la fibra. Por un lado, que las niñas no puedan estudiar. Por otro lado, que por ser niñas no puedan estudiar. Pues es que me... Y esto me dio por... Bueno, me incitó durante una época a escribir no solo poesía relacionada con este con esta situación y denunciando un poco, bueno un poco y un mucho. Esto es intolerable en el siglo XXI que estemos así, que las niñas a los 11 años tengan que quedarse en su casa con un pañuelo y no puedan ir a la escuela. Tristísimo. También escribí poesía relacionada con este tema. Pero también me gusta, claro, la poesía un poco confesional, un poco intimista, y yo no había publicado esto por pudor, pero ahora ya he perdido la vergüenza.
y nosotros te lo agradecemos, ¿eh? Porque es un libro magnífico. Bueno, escribiste artículos de opinión durante 18 años, creo. ¿Qué supuso para ti esta vivencia?
Ah, me encantó, me gustó mucho, sí. Era una revista que habían originado aquí, habían creado aquí unos periodistas de Laguna de Duero, y durante 18 años estuvo la revista en marcha y cada 4 meses escribíamos, publicábamos se hacía un reportaje de todo, abordaba todos los asuntos del pueblo, desde la educación, el urbanismo, la política, los deportes, que este es un pueblo muy, muy involucrado en el deporte, y también hacíamos una serie de, Ángel de Castro, que es el que me va a acompañar, el que me va a acompañar el viernes, y otros tantos. Hicimos unas colaboraciones de artículo de opinión. Me gustó mucho, fue una época interesante porque además, había cosas que, siempre hay cosas que denunciar, pero parece que en esos años estaba uno con la mente más fresca. Yo creo que ahora estamos como un poco aborregados, fíjate.
Estamos adormecidos. Nos van a tener que pinchar un poco porque, lo ves en jóvenes, en mayores, en todo.
Sí, fíjate, tú también. Tú también lo piensas, ¿verdad?
Sí, lo pienso y lo noto y lo observo. Tú al final publicaste un libro con alguno de estos artículos porque tus seguidores te lo pedían y lo titulaste A la sombra de un tilo, por cierto, que es interesantísimo.
Luego, A la sombra de un tilo.
Microrrelatos de Yo me llamo Jig, una serie de microrrelatos que uno de ellos da el título al libro, que es un maravilloso relato, ¿eh? Este también, es que, bueno, yo ya sabes que soy una admiradora, pero que soy crítica. Te quiero decir que no porque te admire, lo veo, es que escribes muy bien, llegas mucho al corazón, y de verdad, yo a la gente que se lo he dicho, y mirad, Gloria, cómo escribe y tal, y gente que está metida en ello, pues te valora muchísimo, Gloria, de verdad.
Muchas gracias. Ahí me estoy poniendo roja, menos mal que no se ve a través de las ondas. Gracias, Pilar. Gracias.
Luego, Haikus o el arte de mirar, esto lo hiciste conjuntamente con Ángel de Castro.
Ángel, otro gran escritor que has comentado,
le seguimos por Facebook con sus reflexiones.
Es un maestro, Ángel, porque mira qué cabeza tiene, qué destreza escribiendo, qué capacidad de narrar, de entender el mundo, de transmitirlo, pues ya sabes cómo es él. Esto de hacerlo juntos fue una casualidad, fue hace muchos años. Estábamos hablando un día, nosotros hablamos mucho de literatura, mucho, y nos leemos, nos criticamos y todo, ¿sabes? Es muy buena relación amistosa y también de literaria también. Sí. Entonces un día, hace muchos años, hablando de esto, le dije yo, digo, anda, pues yo tengo unos haikus, digo, yo nunca, no suelo escribir mucho del amor, la verdad, digo, pero tengo unos haikus y uno de los libritos de haikus es del amor. Y entonces vino a casa y leímos los haikus y me dice, pero bueno, dice, es que yo también tengo haikus y con estos haikus tuyos del amor y los míos hacemos una conversación amorosa. Fíjate. Digo, pues ya está, tráelos, y fuimos, fíjate, son unos haikus que él tenía los suyos del año que los hubiera escrito y yo los míos, y elaboramos una conversación, y por eso es por lo que están publicados en este libro de haikus, y hacemos como una, parece que están hechos adrede, que están con intención de elaborar diálogos diálogo, pero no, fue buscando unos suyos y buscando otros míos que hicimos una especie de conversación poética.
Fíjate, qué interesante, y quedó bonito. Qué interesante, sí. ¿Verdad? Que eso, sí. ni en el tiempo ni en el espacio estabais juntos, no, y fíjate, no, que haya salido ese libro,
sí,
tan interesante.
Sí. Oye, fue Gloria, una cosa bonita. Sí.
Los haikus yo lo encuentro dificilísimo. Una profe nos hizo en una clase, nos hizo hacer haikus y chica, es que son complicadísimos. Si hacer un poema, es complicado, hacer un haiku ahí muchísimo. Para mí me parece dificilísimo.
Muy que difícil. No, 575 todo ya, el rato, 575, 575.
Pero para que luego tenga un significado y tenga, y tenga un algo que decir, bueno.
Ya.
Luego escribiste relato con hexágonos azules. Este relato fue premiado por el Ayuntamiento de Valladolid en la colección de Igualdad. La igualdad no es ningún cuento.
Sí,
este es precioso. Es
pero
precioso.
Tú estás muy informada, pero tú
pero
cuánto
si es que,
sabes.
Pero
y de
si es que te sigo, tengo tus libros, te sigo. Te, bueno, es que. Y este libro, este Hexágonos Azules, además le quiero leer, si me das permiso, en cuento, cuéntame un cuento. Porque, pero quiero que lo lean, pero es que es complicado, quiero que lo lean niñas ya de una edad de, pues, entre 13 y 15 años, pero es difícil coincidir las horas de la radio con sus estudios. Entonces, ahí está. Que a lo mejor pues se lo tengo que hacer grabado.
Claro, sí. Es un poco largo y hay que entender también un poquito cómo es la cultura en Afganistán y en estos países.
Sí,
porque,
pero es interesante que ellas lo vean, que lo lean, que vean lo que tienen aquí, ¿sabes? Que lo valoren.
Sí.
Bueno,
sí.
Pues, oye, yo siempre tengo mi duda, Gloria. ¿Qué diferencia hay entre relato o cuento? Porque yo lo de Hexágonos Azules yo diría es un cuento.
Sí. Es relato y cuento es lo mismo.
Ah, vale.
Un relato es un cuento. Y luego puede ser un relato breve, un relato más largo,
bueno, pues,
un cuento más breve, es lo mismo. Vale. Relato y cuento es lo mismo. No
vale,
tiene
pues
ninguna
eso era
ninguna
lo que
diferencia.
Yo decía, digo, sí, yo para mí es lo mismo, vamos, yo un relato, ¿sí? Puedes decir eso, un microrelato, un relato corto, un relato largo, pero bueno.
Es
pues
lo
ya está.
Mismo.
A veces ya me da una clase esta tarde.
Sí, bueno, pues nada.
Bueno, luego has publicado junto con otros autores varias antologías. Unas en prosa, otras en poesía. Tienes numerosos premios, pero no nos vamos a detener por en ellos porque si no robamos tiempo y quiero que nos leas unos cuantos poemas o relatos. Si quieres destacar alguno, porque a ti tiene un valor especial, pues puedes hacerlo en este momento. Algún premio que tú hayas dicho, este para mí significó muchísimo.
Bueno, pues mira, tengo aquí en el año 2021 en la Universidad Popular de Almansa me premiaron uno que se llama Agradéceme Vida. Yo lo había escrito un poco antes y es que el otro día lo hablábamos Ángel y yo, hablaba porque me presentó aquí en la Casa de las Artes y habló precisamente del agradecimiento que siempre demostramos a la vida, porque aun cuando la vida nos da palos y aun cuando la vida se porta fea con nosotros, parece que siempre estamos en deuda con ella y siempre agradeciendo, ay, pero gracias. Bueno, también la vida debe de agradecernos a nosotros que le pongamos buena cara a pesar de su trato. Y yo que tuve, ya sabes, un palo gordo, una historia en el 2015, pues luego le dije a la vida que a pesar de su daño me agradeciera y le escribí este texto y le dije, agradéceme vida, que a pesar de tu daño todavía te sonría. Agradece que tengo la memoria invertida, el rencor caducado, un par de compromisos y la lumbre encendida. Agradéceme vida que siga el tratamiento, que pague los impuestos y acate tu fortuna, que todavía la luna me parezca vainilla. Que salga por la noche a ver nacer el día, y aunque suba en penumbra la cuesta de los meses, al llegar a la vuelta de los días 27, retorne como Sísifo al punto de partida.
Qué
agradéceme
bueno.
Vida que no hable mal de ti, que te tenga el aprecio que tengo a las ortigas, a los zapatos rotos, a los rastrojos secos o a las guerras vencidas. Agradece que rece, aunque sea de mentira, el rosario de nácar, de la ostra rosada y la larva amarilla, que limpie la maleza de la huerta sembrada, que me siente a la puerta a esperar al cartero y que empiece en enero la cuenta como antes de nuestro terremoto. Agradece que use el mismo abecedario el lunes y el domingo, que septiembre retorne con malvas moraditas, el abedul dorado y renovado el río. Agradéceme vida, que a pesar de tu daño todavía te sonría. Eso es lo que quería deciros.
Qué bonito es, qué bonito es. Esto, bueno, ya hablaremos. Esto es una maravilla, ¿eh? Es que,
bueno,
qué bonito.
Este, sí, sí. Son cosas que se dicen de corazón.
Sí, 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 por eso nos
lleva. Sin buscar grandes recursos, grandes pero... alardes de literarios, simplemente con el corazón, eso es.
Sí, por eso te, nos llega tan lo tuyo tanto, ¿sabes? Y luego de microrrelatos, yo me llamo Jean, una serie de microrrelatos que uno de ellos da el título al maravilloso relato.
Sí.
Este también es. Bueno, a ver, ¿qué te iba yo a decir? Vamos a hablar, porque ya creo que nos toca, hablar de la poesía reunida. Es así, ¿verdad?
Sí. Sí, sí. Este es el libro que voy a presentar el viernes en la Biblioteca Pública de Palencia. Sí, este es un libro que está formado de 4 libritos. Es una selección, porque yo no había publicado, ya te comenté antes, no había publicado poesía más que en algunas antologías, o si había presentado algún poema, algún certamen y había salido premiado, lo publican luego en los libros donde se reúnen o... Bueno, pero yo no había, más que los haikus con Ángel, no había publicado nada. Entonces, bueno, me daba un poco de pudor porque la poesía es un género por lo general. Hay también poesía de compromiso, otro tipo de poesía un poco más del entorno y de la naturaleza, el afecto al campo que tanto me marcó de pequeña. Pero la poesía intimista es algo que da un poco de pudor sacarla a pasear.
Sí. Es como y si te desnudaras, ¿verdad?
Sí. Sí, es un poco eso. Y, pero bueno, me habían, pues anda, ¿por qué no publicas? Y ya llegó un momento en que dije, va, pues qué más me da. Si total, qué más da, si me da igual, yo ya tengo 65 años, a mí qué más me da, que yo ya no tengo vergüenza. Y cogí, hice una selección de lo que había escrito en los últimos 20 o 20 y tantos años, que desde que considero que puede, no es que sea mejor ni nada, que puede, no sé, pues puede publicarse porque es un poco más, no sé, tiene un poquito de dignidad, no quiere decir que sea buena, pero que puede publicarse. Entonces hice esto, una selección de los 4 libros y los he publicado en orden inverso, o sea, los he distribuido en el libro en el orden inverso a la escritura. El primero de ellos es Versos de un limbo habitado, del que he elegido, me parece que 10 poemas nada más. El segundo, Mi vida en el bosque, del que he elegido 20. El tercero es La soledad de junio, que son 12 poemas, que es un calendario de meses, que ese es completo. Y el último, La mano del mortero de madera, que es el que escribí hace 20 y tantos años, a finales del siglo pasado. Fíjate cómo suena esto, ¿eh? A finales del siglo pasado.
Sí, cuidado, pero es que hemos vivido en 2 siglos, oyes.
Claro,
no todos
claro,
lo pueden decir.
No, es
oye,
verdad.
Me ha sorprendido lo que dices tú, que a la selección la has hecho inversa en el orden de su creación. ¿Por qué esa preferencia?
Sí. Pues no lo sé, yo creo que quizás es porque esto es más, lo primero es más cercano y lo otro es más lejano, como para ofrecer al lector primero lo último.
Lo más reciente, sí.
Sí, lo más reciente, sí. Quizás por eso, bueno. No sé.
Oye,
bueno,
¿qué te
me pareció bien así.
¿Qué te parece, Gloria, si nos lees un poema, porque es lo que estamos deseando? Porque ahora comprobaréis que Radio Escuchas, como además de escribirlos bien, como lee los poemas, Gloria. Del libro de Versos de un limbo habitado, léenos un poema,
a
por
ver,
favor.
Pues el Versos de un limbo habitado, voy a leer uno cortito, porque esos son más largos, y voy a leer uno cortito que dice, bueno, está ubicada la historia, es breve, pero todos los textos de este tipo tienen una historia, está ubicada en un parto de una jovencita, en un desierto frío una noche, y dice: heló toda la noche sobre la colcha de lana en la pradera nómada de las tribus del norte, y ya de madrugada una mujer redonda, decidida a poner calor al hielo, se colocó de parto. No se lo dijo a nadie por si la distraían, ni a su madre ya anciana ni a su hermana mayor. Solo alguna abutarda con los ojos abiertos se percató del llanto. Ha nacido en la tribu una niña de bronce, decidida a romper con los estereotipos y a encender una lumbre de libres llamaradas.
Bueno, ya lo habéis comprobado, ¿verdad? Pues ahora, del segundo cuadernillo, Mi vida en el bosque, porque para ti el campo, la naturaleza, el agua, la nieve, las tormentas, tan reflejadas en tu escritura, ¿qué es para ti?
Para mí es el cimiento de mi vida. Yo soy de esta manera porque yo me crié en el campo, no en un pueblo, en el campo, y yo lo pasé muy mal. El otro día cuando fui a Buenamadre, al pueblo donde habíamos vivido durante todos los años, desde los 6 hasta los 18 viví allí, contaba esto. Nosotros no vivíamos exactamente en el pueblo, vivíamos en una finca en el campo como a un kilómetro, a 800 metros, en un encinar. Y se lo comentaba a mis amigas, yo iba a la escuela, desde mi casa se veía la escuela, y ese trayecto en el campo, yendo a la escuela y luego viniendo, y el miedo a la tormenta, y el gusto de ver la evolución de la naturaleza, de la primavera, las estaciones del año, porque antes tú veías las estaciones del año y eras consciente de que ya no era verano y era otoño, pero tú ahora estás en verano y ya es invierno al rato, ¿sabes?
No sé cómo decirte. Estamos en verano cuando es primavera
cosa muy rara,
Así estamos de revueltos,
Sí, muy revueltos, se ha puesto todo, no solo porque haya el cambio y todo esto del clima, sino también porque nosotros hemos entrado en una vorágine de prisas en la vida, que yo creo que eso nos ha matado, porque el vivir en contacto con la naturaleza y percibir el ruido, el silencio, la luz, eso es muy hermoso. Y cuando yo me vine a Valladolid lo pasé fatal, Maja.
Sí, Gloria, eso en la pandemia, eso hemos recordado y revivido cuando hemos estado estuvimos cerrados, encerrados en casa, y cuando salimos comprobamos eso que estás diciendo tú ahora mismo, el cantar de los pájaros, el ruido del agua, ibas por la orilla del río aquí en Palencia y oías el ruido del agua, el silencio tan importante también. Eso lo hemos revivido, pero enseguida se nos ha olvidado y ya estamos vez en, pues eso.
Es verdad. Acuérdate cuando salimos los primeros días, que ya nos tiramos todos a la calle porque ya se podía y tal, que nos encontramos con que había margaritas y malvas en la acera la carretera, habían salido flores. Es la libertad de la naturaleza cuando la dejas. A mí me gustan mucho, dime.
No, que ¿sabes a quién me recuerdas? A Delibes. Un personaje que a mí me entusiasma y, vamos, que le admiro muchísimo, muchísimo. Pues cuando hablas así del campo, de la naturaleza, digo, mira, tienes esa pincelada de Delibes.
Lo conocimos a Miguel Delibes, porque cuando vinimos aquí a Valladolid, mis padres vinieron mi padre siempre ha trabajado en el campo, y vino para trabajar también, se vino de allí, de Salamanca, para trabajar también aquí en una finca al lado de Tordesillas, entre Tordesillas, Serra de Villanueva. Y cuando al poco tiempo de venir, pues se presentó Miguel Delibes porque tenía alquilada o arrendada una parte de la finca como coto de caza. Él era cazador, ¿sabes? Entonces cuando llovía, se metía en casa de mis padres, porque no vas a cazar lloviendo, se metía en casa con un cuaderno, y esto en el 75, 76, 77, con un cuaderno y un lapicero, tomando nota de las palabras que decía mi madre, porque mis padres venían de Salamanca con otro registro, y decía mi madre, bueno, don Miguel, a lo mejor usted no lo llama así, pero nosotros, y don Miguel escribiendo, anotando en el cuaderno, sí lo decimos así, es que así lo dice la RAE, el que era muy serio, una persona muy
castellano,
muy comedido, muy serio, pero muy riguroso, y anotaba todas las palabras, y cuando, esto en el 70 y tantos, cuando después hemos leído su obra, hemos visto algunas palabras que están recogidas del argot de Salamanca, y las tiene ahí metidas en los personajes del campo, era un hombre, un verdadero conocedor del campo, de la sociología del campo, de cómo era la vida, una persona muy, muy inteligente y una persona muy amante de la naturaleza, claro.
Yo para mí también es un... soy muy admiradora de él. Bueno, pues léenos algún poema de
Mi vida en el bosque. Bueno, uno cortito también que le escribí a la encina. Dice así: si naciera otra vez con voluntad, sería una encina noble y sedentaria. Una encina europea de tronco añoso, dentro de un encinar bien avenido. Una encina habitada por lechuzas, mamíferos, reptiles, oruguitas, con vistas a los puntos cardinales y a un futuro de poeta sedentaria. La encina machadiana de la infancia. la encina panteísta y generosa, que da sombra a tu sombra iluminada y luz a mi luciérnaga en tinieblas. Tengo tantas encinas en mi alma que respiro candela y hojarasca. Las encinas.
Qué bonito. Bueno, tanto pues ahora del tercer cuadernillo, llegamos al tercero.
De la soledad de junio.
Donde están los poemas de cada mes del calendario. ¿Cuál prefieres de ellos?
Pues mira, estos son un poquito largos, entonces como son, voy a leeros allí en Palencia cuando vaya a la biblioteca de este leeré la escuela de septiembre, que es una que escribía pensando un poquito en las niñas afganas cuando y en Malala concretamente, pero voy a leer ahora uno un poquito más corto, por ejemplo,
te voy a leer Los almendros de marzo. Es que quiero leer uno cortito para no...
Bueno.
Porque estos son un poco largos y entonces... A ver, voy a marzo. Este es un libro que yo escribí pensando en escribir un libro de amor en alejandrinos. Pero después, bueno, ya os contaré por qué quedó así. Los almendros de marzo. Este está dedicado a Miguel Hernández y dice: deprisa llega marzo al almendro de nata, la metáfora rica, la de elegíacos duelos que aminora y afina la realidad de cárcel. Marzo siempre me lleva de luto y me devuelve a casa con alivio de mandil de lunares. Los pétalos efímeros de un jardín japonés en el huerto oriolano reparten un aroma distinto. Si supieras, Ramón, qué versos hizo para su sufrimiento y nuestros homenajes. Si supieras qué viajes Josefina y su hijo del huerto al muretorio por hablarle una hora. No tuvo días de gloria fuera de sus andares, lejos de las palmeras, bajo y blando en la acera, y vio entre los arácnidos que balancean de un hilo la suerte de los hombres más blandos y sensibles. Silva, Miguel, si puedes, al rebaño que pase, después de tantos años con la cabeza baja. Marzo llega al almendro deprisa cada año, lo encuentra bien batido, merengue de cebolla. Por él no pasa el tiempo, por si vuelves a hablarle de tantas cosas vuestras, compañero de tierra.
Ya sabes,
Miguel Hernández.
Ya sabes que Miguel Hernández estuvo aquí en la cárcel, por desgracia, estuvo en la cárcel de Palencia.
Es verdad,
sí,
pues es verdad, aquí estuvo, ahora que lo dices.
Sí, tristemente.
Sí, pero él murió en Alicante,
sí,
¿no?
Sí, le trasladaron aquí ya enfermo, ya iba muy enfermo y vamos, ya le trasladaron y murió en Alicante. Bueno, pues eso, ahí luego está el cuadernillo de la mano del mortero es de madera.
Sí, de la mano del mortero es de madera, voy a ver uno, es un poco más festivo, ¿eh? Bueno, tengo, voy a leer este de cuando era nómada. Cuando era nómada no había publicidad, ni me mudaba de camisa tanto, me calzaba con pieles de lagarto, iba a la moda por casualidad. Cuando era nómada no había electricidad, me trasladaba a tientas por lo oscuro, me ahorraba los recibos y el disgusto de quedarme sin luz artificial. Cuando era nómada no había velocidad, ni perdí ningún tren, por eso mismo llegaba puntual a los destinos, caminando a ritmo estacional. Cuando era nómada ya había barbaridad, los débiles se armaban de valor, los fuertes, como siempre, de razón, en soporte de lasca triangular. Esto es todo.
Bueno.
Está publicado en los cuadernos de profesores poetas que edita el Instituto Giner de los Ríos de Segovia, ¿sabes?
Sí.
Hace cada año un cuaderno y nos llama a los que andamos por ahí, a los profesores que andamos por ahí, que en este lío nos llama y dice, ¿queréis publicar? Mandadnos algo. Y este lo publicaron una vez. Sí.
Oye, ¿y hay muchos profesores poetas?
Bueno, pues la verdad es que no muchos. Aquí en Valladolid yo no conozco a alguno, no muchos, pero claro, en Segovia llaman a profesores de toda España, llaman a...
Sí.
Entonces, bueno, pues acabamos por salir.
Bueno, pues es que tus poemas, como habéis podido comprobar, nos transportan muchísimas veces al campo, a los viajes por diferentes países, a otros mundos de niñas y mujeres esclavizadas, praderas rusas, oriente. Nos haces viajar con tus personajes y tus paisajes. Y bueno, y ahora tenemos que decir, que ya, aunque lo hemos dicho por ahí entre líneas un poquito, que presentas el libro el día 12, viernes, es decir, pasado mañana. En la biblioteca pública de Palencia a las 7, a las 19:30. Así que apuntarlo bien en la agenda, ya como estáis comprobando, merece la pena ir a escucharlos. Además, te presenta a esta persona tan querida y admirada por nosotros y por muchos seguidores, del que hemos hablado, Ángel de Castro. Así que, bueno, pues tenéis que estar ahí, tenéis que conocer a Gloria y a Ángel, y ya veréis, porque Ángel es profesor también de escritura creativa, ¿la llama él o cómo llama la escritura?
Sí, imparte talleres de escritura creativa y también de lectura. Sí. Hacen lecturas, pero sobre todo escritura, sí. Hacen poema, también hacen texto, relato breve. Bueno, él es muy creativo, hacen muchas cosas. Mira, una vez estuvo aquí,
Sigue.
Nada, una vez estuvo aquí María Jesús Prieto, ¿sabes? Sí, que también es de aquí, de Palencia. Estuvo aquí en el taller de Ángel haciendo algo audiovisual, muy muy bien, es muy
creativa, muy también María Jesús, muy creativa.
Sí,
tuvimos
que vaya,
también en un taller también de un CEAS hace ya unos años, y me encantó también. Y yo les digo que Ángel es un filósofo, además de todo eso que hemos dicho, es un filósofo, nos hace reflexionar muchísimo con sus escritos en Facebook. Además es que nos selecciona una música maravillosa.
Hay
artistas que, o cantantes que no les conocía, y él me está descubriendo otro mundo, así que bueno, pues encantada.
Y piezas de música clásica, yo es que no entiendo mucho de música clásica, pero otras que me encantan, me gusta mucho. Y ya te está como creando ahí un camino para buscar.
Sí, porque es verdad, le escuchas y ya te metes para encontrar ese personaje, a ese cantante o a ese compositor, y ya conoces más. Yo, a mí me está entrando, pues eso, hay muchos que no, que por supuesto los conocemos, entiendas o no entiendas, pero que te gusta, ¿no?, la música.
Sí.
Pero es que hay otros que te los descubre él. Pues así que os tenemos allí a los dos el próximo viernes.
Sí,
así que, bueno, desde aquí animo que vayáis, por favor, a escucharles.
Sí, difundiré por las redes, voy a difundir. Ya tengo amigas y familia de Palencia que ya están al tanto, pero para quien no esté al tanto, lo difundiré a través del Facebook mañana. Sí.
El cartel está puesto en la biblioteca, en algún bar, en alguna librería, porque ya me he encargado de hacerlo yo.
Muy bien.
Merece la pena. Así que
muy bien. En los bares también muy bien, porque aquí cuando me dicen, ¿dónde ponemos? Digo, en los bares también hay que poner en los bares.
Porque las que nos gusta la poesía y la lectura también vamos a los bares. Y a veces
también nos gusta la cerveza.
Y si no lo ves, pues hay veces que no sabes que va a haber ese acto. Y entonces, en un bar que está cerquita de la biblioteca, allí está bien visible para que. Además, quitamos algunos actos que ya habían pasado. Y digo, María, hay que quitar esto para que se vea bien lo del viernes.
Para que se vea. Muy bien, pues voy encantada. Ya sabes, Pilar, que siempre voy allí a tu lado, que me encanta estar contigo. Y nada, estoy muy ilusionada con ir, así que nada, allí nos vemos.
Que sigas esta andadura con este libro, que ya tiene un camino recorrido, porque no para, ya te sigo yo por ahí, estás en este sitio, en el otro, presentando, eso es lo que hay que hacer, ahora eso es lo que tiene.
Sí.
Está teniendo una buena acogida, porque aunque estemos hablando de poesía, pues la gente compramos también poesía, no tanto como la novela, es cierto, pero bueno.
Sí.
Oye, ¿qué te parece si te despides con un poema?
Vale,
el que quieras.
Pues
bueno, ya despido aquí y dejamos el poema ya, que se quede así en la mente de todos. Te voy. Muchas gracias, Gloria.
Gracias a ti, gracias a todos los oyentes. Muy agradecida de verdad por esta acogida y estoy muy emocionada de ir a veros el viernes.
Yo también tengo muchas ganas.
Muy bien. Os voy a leer uno pequeñito de mi vida en el bosque.
Vale.
¿De acuerdo?
Pues gracias por darnos estos minutos tan deliciosos, escuchándote, nos llegas al alma. Y gracias, Radio Escuchas, por seguirnos. Estamos en Musas en las Ondas, espacio creado y conducido por Pilar Amor.
Lleva toda la noche la lluvia sin parar. Suenan en el tejado las gotas invernizas como notas de música, de acordes monorítmicos. Oír llover me quita los dolores de piernas y me acerca a la cara de luna de mis hermanos. Llueve, llueve, lluvia, llueve otra vez, como la noche aquella, cuando éramos pequeños y nuestros padres críos. Muchas gracias.